Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este su podcast Pizarra Béisbol, este episodio número 44 ya de esta segunda temporada de este podcast, ahora 2021. Y bueno, vamos a arrancar en esta ocasión, este episodio, platicando un poquito de lo loco que estuvieron los días previos y el último día posible para hacer cambios, que fue el día viernes 30 de julio. Fue días increíblemente con muchísimos movimientos, sobre todo el día previo al cierre, que fue el jueves 29. Y bueno, por supuesto, también cerraron de la mejor manera con el viernes 30, el último día para poder hacer cambios entre los equipos. Pero vamos a recapitular un poquito de esos movimientos. Que se dieron en las grandes ligas, en donde ya días previos a que arrancara esta semana de movimientos, se escuchaba la posibilidad de que efectivamente se iban a realizar muchos cambios. Algunos gerentes generales de equipos comentaron, se rumoraba que iba a ser un año con muchos movimientos. Muchos jugadores iban a cambiar de equipo antes del cierre de cambios. En esta ocasión no fue el último día de julio, sino un día antes para poderlo cerrar en viernes a las 4 de la tarde del tiempo del este o a la 1 de la tarde del tiempo del Pacífico. Bueno, pues hasta este entonces podían concluir las negociaciones, pasar esos acuerdos a la MLB y la MLB sancionarlos para poder darlos por confirmados, ¿no? O por cumplidos esos acuerdos o negociaciones que se encontraban realizándose entre las gerencias generales de los equipos. En fin, cerca de 100 jugadores fueron cambiados. Cerca de 100 jugadores fueron cambiados en este proceso. Hubo aproximadamente 40 cambios. Fíjense nada más. Por supuesto, en los últimos años habíamos visto cambios. Hemos visto algunos movimientos, unos importantes, sin embargo, en esta ocasión, bueno, fue una locura. 10 jugadores que fueron al juego de estrellas, 10 jugadores que ahora ya los podemos encontrar en equipos diferentes. Y eso habla, por supuesto, de estrategias que cada uno de los equipos toman. Previo al cierre de la temporada. Algunos pensando, por supuesto, en capitalizar o potencializar su roster, ya sea su line-up, ya sea su rotación o bullpen, pero otros equipos también piensan en cómo disminuir su nómina y cómo pueden estar pensando en los siguientes años con prospectos que pudieran ayudarle a tener mejores temporadas los siguientes años. Sobre todo aquellos equipos en los que ya tenían jugadores que estaban ya en el límite de su contrato, donde en este año se vencían sus contratos, bueno, esos equipos decidieron obtener algo a cambio y no irse con las manos vacías el cierre del año y pues no ni siquiera tener la posibilidad de entrar a playoff. Era mucho más fácil su decisión. Y buscaron encontrarle valor a ese jugador, cambio de prospecto. Algunos lo hicieron bien, algunos no lo hicieron tan bien. Pero bueno, pues eso es lo que vamos a platicar un poquito de esto, de cuáles fueron esos movimientos importantes. ¿Ustedes recuerdan la semana pasada platicamos un poquito de Adam Frazier, que se fue con los Padres de San Diego, el líder de hits en la Liga Nacional? También se fue Nelson Cruz, Adam Frazier, bueno, pues de Pittsburgh se fue a Padres de San Diego, Nelson Cruz se va del equipo de Minnesota a los Tampa Bay Rays, Rich Hill por ahí también, hace un momento en Tampa y se va a los Mets de Nueva York, es lo que platicamos un poquito en el podcast pasado, pero bueno. Empezamos con un movimiento que para muchos fue un poco controversial porque El equipo marinero estaba jugando muy bien, un equipo que venía enrachado, un equipo que estaba peleando, no la división, una posibilidad de entrar a Wild Card, un juego de comodín. Y bueno, la decisión que toma el gerente general es enviar a su mejor relevo, a su cerrador estrella, a Kendall Graveman y a Rafael Montero, que van de los marineros a los Astros de Houston, por Abraham Toro y un pitcher derecho veterano, Joe Smith. Está más rara porque uno, cambias un equipo que estás peleándole liderato de la división. Uno, los Astros de Houston. Dos, porque Graveman, un pitcher que ha sido muy eficiente esta temporada, con 0.82 de efectividad, tenía 10 salvados en la temporada. Y bueno, se va, lo cambian, cosa que no cayó muy bien en el clubhouse de los marineros. Hubo jugadores que se quejaron con la directiva, porque pues era un equipo que venía jugando bien pelota y aparte con posibilidades de traer y adquirir jugadores en lugar de cambiarlos y poder estar luchando por conseguir un boleto de postemporada. Bueno, Graveman se va para allá a cambio de un jugador como Toro, que si bien es cierto es un jugador joven de 24 años, que por cierto, en esa misma serie que estaban jugando Astros y Marineros, en ese mismo momento, al terminar el juego, hacen los movimientos y al día siguiente, Toro conecta cuadrangular a su ex equipo. Ya lo había hecho contra Marineros, ¿no? Un día antes al movimiento. En fin, pero Toro no es la gran cosa. No veo yo cuál sería la motivación de su gerente general para hacer el movimiento. Jerry DePoto, en fin, vamos a ver cómo le funciona, pero por lo pronto, Joe Smith es un pitcher que tiró tuvo buenas temporadas, sin embargo, es una temporada floja, una efectividad muy alta, entonces, bueno, complicadas las cosas ahí en Seattle, pero bueno, eso fue inicio de semana y empezaban las cosas así, raras. Después de ahí, otra cosa también que llamó mucho la atención después de ese momento fue el movimiento que hicieron los Yankees de Nueva York, donde mandan al mexicano Luis Cessa y al zurdo Justin Wilson de los Yankees a Cincinnati. Pero no solamente los mandan a cambio de, sino los mandan por un jugador para nombrarse después. El famoso jugador para nombrarse, player to be named later. Y eso prende por lo menos los focos rojos ahí en Nueva York y se piensa que Nueva York ya tiró la toalla, que está buscando básicamente movimientos para pensar en una temporada o temporadas. En fin, dice esa que ha sido muy efectivo con el equipo de los Yankees. Estaba tirando 2.82 de efectividad en 38 entradas. Solamente le había permitido dos carreras limpias en los últimos 11 innings. Y bueno, pues, Justin Wilson había tenido problemas de control y su efectividad no es muy buena. Sin embargo, Cincinnati estaba ansioso, por supuesto, de encontrar, hacer movimientos, porque el bullpen de Cincinnati es de los peores en las ligas mayores. Lo consiguen. Esos rojos de Cincinnati están peleando la división central, pero sobre todo un pase a Wild Card, como digo. Esos fueron los movimientos raros. Por ahí después hubo otro movimiento de Tyler Anderson, el pitcher de los Piratas de Pittsburgh, que había comentado que había ido a Phillies de Filadelfia. Sin embargo, no fue así. Al final de cuentas, el equipo de los Marineros lo obtiene de Piratas. Tyler Anderson por dos prospectos, ¿no? Carter Vince y Joaquín Tejada, ninguno prospecto dentro del ranking de mejores en prospecto. Tyler Anderson seguramente le ayudará mucho en la rotación a los marineros. Podrá básicamente tener muchas entradas fichadas y seguramente buenos juegos con el equipo de marineros que está peleando por un boleto a... Los Rojos de Cincinnati no se quedaron solamente con ese movimiento de los Yankees, sino también fueron por Michael Gibbons de los Rockies, usted lo recordará. Michael Gibbons que estuvo con los Orioles de Baltimore, bueno, pues se fue el año pasado, se fue con los Rockies, realmente duró el año pasado y parte de esta temporada, y bueno, ahora va, se le suma ahí a Justin Wilson y a Luis César, vienen de los Yankees, también fue cambiado por dos prospectos. Cincinnati tratando de reforzar ahí su... Creo que el equipo buscó mucho poder realizar movimientos en su, y mejorar su bullpen. Era uno de sus planteamientos desde un inicio, cómo mejorar su bullpen, trayéndose relevos. Fue como les comentaba Kendall Graveman, que fue de los marineros para... Para allá, pues hablamos del equipo de los Astros de Houston, que también adquirieron a Jimmy García, el Jimmy García de los Marlins de la Florida, o Marlins de Miami, que ha tenido una temporada decente, ha tenido 15 salvados, es un veterano ya de 30 años, 3.47 de efectividad, ha tenido 39 apariciones como relevo, y bueno, al final creo que puede ayudar y aportar en ese bullpen. Y los Astros no solamente se fueron por eso, siempre platicaremos en los últimos movimientos. Estamos viendo en orden cómo se dieron los movimientos en esta semana. Otro movimiento que llamó mucho la atención porque fue uno por uno, un jugador por otro jugador, de esos cambios que no sucedían desde hace mucho tiempo. Ustedes recuerdan movimientos allá en los 80s, en los 90s, en donde básicamente era un jugador por otro jugador. Yo me acuerdo mucho el movimiento que se dio de los Dyers, que mandan a Pedro Guerrero por John Tudor de los Cardenales de San Luis en el 88. Y bueno, pues ahora los Atléticos de Oakland hacen lo mismo, mandan a su pitcher prospecto más interesante o con mejor futuro, por así decirlo, aunque no estaba en ligas mayores, estaba en las menores. Hacen el movimiento de Jesús Luzardo, el prospecto, por el fielder Starling Marte. Ese sí fue un movimiento sorprendente porque Starling Marte básicamente es un jugador de renta, 2 meses más de temporada, está cumpliendo su último año en la agencia libre, y también Jesús Luzardo, que va a estar, que tiene el control, lo va a tener ahora en Miami hasta el 2024. Cosa que, por supuesto, seguramente Atléticos en este proceso de tener un equipo con mayor ofensiva y la posibilidad de estar buscando un boleto de postemporada, pues bueno, fue y buscó hasta el martes, que si bien es cierto, es un muy buen fielder central, tiene 22 robos de base esta temporada, tiene un OPS de 859. Y está por encima de muchos fielders centrales, seguramente le caerá muy bien al equipo de los Atléticos de Oakland. Y Luzardo, bueno, pues le caerá muy bien para el futuro de los Marlins de Miami. Por cierto, van a tener una rotación increíble. Imagínense nada más, Luzardo acompañado de Trevor Rogers, de Pablo López, de Alcántara. Es un gran equipo. Sánchez, en fin. Esta rotación de los Marlins de Miami para los siguientes años, de cuidado. Y así como se empezaron a dar esos movimientos, pues vienen otros como el Eduardo Escobar, que ya se escuchaba que se iba a White Sox, y no, terminó siendo cambiado al equipo de los Cerveceros de Milwaukee. Creo que es un gran cambio que hace Cerveceros de Milwaukee, sobre todo que Eduardo Escobar ha tenido buena temporada, sobre todo con mucho poder, 22 cuadrangulares. Esta temporada va a ayudar mucho y también es un jugador que puede estar jugando tercera, segunda base sin ningún problema para el equipo de los Cerveceros. Ha cambiado por dos prospectos, Cooper Hummel y Alberto Cipriano. Les va a ayudar mucho ahí a los Cerveceros Milwaukee. Y como Washington no pudo obtener a Eduardo Escobar, adquieren a César Hernández en segunda base de los Indios de Cleveland, también lo recordaban con los Phillies de Filadelfia en temporadas anteriores. Bueno, pues no hacen ese movimiento. César Hernández, que tiene su mejor carrera en poder, 18 cuadrangulares esta temporada, aunque tiene un porcentaje bajo de porcentaje, 231 en su carrera. Sin embargo, bueno, es un bateador con mucha velocidad, y ahora, bueno, le vamos a estar viendo poder, y tiene todavía un año más de control. Si pudiera tener un White Sox, tiene una opción para el 2022, ya es 31 años, tiene 31 años. Sin embargo, yo creo que es buena adición, después de que Nick Madrigal sufre una lesión que lo va a dejar fuera de la temporada. Hablaremos de Nick Madrigal también, porque fue uno de los cambios que me llamó la atención. Voy a platicar un poquito solamente de los cambios importantes. Brad Hand se va de los Nacionales, se va a Blue Jays, a Toronto, por Riley Adams. Eso fue también un movimiento uno a uno por un muy buen prospecto de 25 años que apenas hizo su debut esta temporada con Toronto. Sin embargo, bueno, es un prospecto todavía que se habla bien, tiene buena velocidad y seguramente estará en el bullpen de las zonas de Washington ya por lo que resta de la temporada. El equipo de los Yankees explota con este movimiento. Se hablaba de que Joe Gallo podía pasar a los Padres de San Diego, que es el que se escuchaba más como posible movimiento, y bueno, pues los Yankees ganan esta partida y Joe Gallo se va a los Yankees junto con Yoelí Rodríguez y dinero que recibió de los Rangers de Texas por el segunda base de Ezequiel Durán, el shortstop Josh Smith, el infielder y outfielder Trevor Hauber y un pitcher derecho Glenn Knott. Cuatro prospectos por Joe Gallo, y bueno, vamos a ver si Joe Gallo puede seguir esta muy buena temporada que está teniendo. Su rating de ponches pues sigue muy alto, sin embargo ha tenido muy buen mes de julio y los Yankees ocupaban reforzar ahí su staff o su lineup con un pitcher zurdo. Bueno, pues los mismos Yankees toman de sorpresa, y los Yankees toman a Anthony Rizzo, que viene de los Cachorros de Chicago, el primera base Anthony Rizzo, que también se escuchaba que iba para los Bravos, los Red Sox, los Mediarrojos de Boston. Bueno, pues Anthony Rizzo va a ser el segundo zurdo que adquirieron los Yankees, y creo que va a ser una excelente adición al equipo de los Yankees de Nueva York. Cosa rara, porque Anthony Rizzo se escuchaba de que podía quedarse o como el único, ¿no?, de los agentes libres que tenía los Cachorros de Chicago, como el único que podía quedarse en el equipo y poder construir alrededor de él, y que bueno, pudiera ser, era el único que quedara después de aquel 2017 que quedaron 2016, perdón, que quedaron campeones. No es así, se va a los Yankees, y bueno, los Yankees tienen un lineup muy, 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 muy poderoso. También se hicieron de Andrew Heaney, el lanzador zurdo de los Angelitos de Los Ángeles. Un pitcher que ha tenido inconsistencia, sin embargo, ha tirado también buenos juegos en temporadas anteriores y creo que tiene buen potencial. Vamos a ver si les funciona a los Yankees de Nueva York. Esperaba que hicieran más movimientos en el lado de pitcheo, ya que Corey Kluber pues, Luis Severino no están todavía en la rotación por lesión. Pero, sin embargo, bueno, pues fueron por Andrew Heaney y fueron por estos dos zurditos que les ayudaría mucho a los Yankees en su line-up. Creo que uno de los mejores equipos que hicieron movimientos importantes fue White Sox, sobre todo consolidando su bullpen, increíble bullpen. Yo creo que un bullpen estelar el que tiene White Sox, adquiriendo a Ryan Tepera de los de Chicago por el novato Bailey Horn. Tepera, que es uno de los mejores pitchers en esta temporada, es un veterano, claro, pues tiene una efectividad de 2.91. Ya lleva 50 ponches en 43 entradas y se le va a sumar nada más y nada menos que a Liam Hendricks y al recién contratado también que se dio en estos movimientos, a Craig Kimbrell. Nimrod, que también pasa de Chicago a White Sox, y ese fue un cambio donde pudiéramos ver esa dimensión que va a tener ese bullpen, no solamente con Hendricks, no solamente con Tepera, o ahora con Kimbrel, sino hay que sumarle a Aaron Boomer, Opek, Garrett Crockett. Es increíble ese bullpen que va a tener White Sox, además de increíble rotación y line-up. Cuidado con Chicago White Sox, los medias blancas de Chicago, porque yo creo que se perfilan como el favorito de la Liga Americana a llegar a la Serie Mundial. Los Marineros adquieren a Diego Castillo de los Tampa Bay Rays, también un cambio raro de Tampa. Tampa Bay se caracteriza por tener un gran staff de pitcheo, sobre todo en su parte de bullpen. Pero bueno, ahora Diego Castillo es un pitcher de velocidad. Tenía una buena temporada, 2.72 de efectividad con 49 ponches en 36 entradas. Bueno, pues lo cambian a Marineros y Diego Castillo va a estar cumpliendo o haciendo las labores que hacía Kendall Graveman, que fue cambiado a los otros, justo como lo comenté hace un momento. Diego Castillo con experiencia, un jugador latino, tal que tal le funcionan a los marineros. Un día antes precisamente del cierre, los Dodgers adquirieron a Danny Duffy. Danny Duffy, que es un pitcher zurdo de los Royals de Kansas City, los Reales de Kansas, ya es un veterano de 32 años, ya tiene 10 años. Este control que tiene o que puede ejercer el pitcher cuando tiene 10 años de grandes ligas y 5 años en un equipo, bueno, puede ejercer los derechos de veto. En este caso, Danny Duffy pues se fue a Los Ángeles, es nativo de Los Ángeles, es un fanático de los Dodgers desde niño, es fanático de los Lakers. Entonces ese cambio cayó muy bien para Danny Duffy, un zurdo que no va a jugar hasta septiembre, pero creo que le pudieron, el equipo Andrew Friedman le vio en él la posibilidad de que pudiera estar ayudando en la rotación o en el bullpen o de alguna forma estar comiendo innings al final de la temporada. Danny Duffy tuvo algunas temporadas buenas, otras temporadas con una efectividad muy alta, muchas lesiones, lo ha perdido muchas lesiones. Vamos a ver si este movimiento y de cambio de ciudad y de equipo, del equipo favorito desde niño, pues bueno, hace que pueda tener una muy buena temporada. Boston no se quiso quedar atrás. Cuando Anthony Rizzo se va a los Yankees de Nueva York, una de las posibilidades era Kyle Schwarber, y efectivamente Kyle Schwarber pasa de los Nacionales a Boston, a los Medias Rojas de Boston, por el lanzador derecho Aldo Ramírez. Schwarber, que tenía una excelente temporada con los Nacionales de Washington hasta antes de su lesión, que fue un desgarre en su pierna derecha que lo dejó, ya lleva casi 3 semanas fuera, pero ya está a punto de regresar con Medias Rojas de Boston, y terminó la temporada con los Nacionales de Washington bateando 253, 25 cuadrangulares, 53 carreras producidas, con un OPS de 910, era los mejores bateadores de las grandes ligas, y bueno, pues ahora lo vamos a tener con Boston, seguramente jugando primera base, y es un zurdo poderosísimo que seguro hará mucho daño ahí en el Monstruo Verde, tendrá muchos cuadrangulares. Fue cambiado por un lanzador de derecho, prospecto número 19 en las ligas mayores, es un buen prospecto derecho, Aldo Ramírez. Una de las también de los grandes movimientos que se hicieron fue sin duda vamos a platicar un poquito los Gigantes de San Francisco. Los Gigantes de San Francisco hablaban de que ellos querían ir por un bateador derecho y por un abridor. Al final de cuentas se traen a Chris Bryant y a Tony Watson, que Tony Watson ya había estado con ellos, un ser zurdo relevo, ya veterano de 36 años, 11 temporadas ya en grandes ligas, estuvo en San Francisco. Sin embargo, pues ha tenido un porcentaje de efectividad en su carrera de 3.20. Bueno, es un muy buen pitcher relevo que va a ayudarle a ese ya de por sí gran bullpen que tiene los Gigantes de San Francisco. Y sin duda, pues ahí otro que se le suma será un gran bateador, Chris Bryant. Chris Bryant, que va de Chicago para allá, fue el último de los cambios que se dieron ya el último día de movimientos. Y bueno, pues gran rival de esa división, de la división oeste, toma un bateador derecho que jugará tercera base hasta que no regrese de su lesión Evan Longoria. Y seguramente Chris Bryant, en su versatilidad, podrá estar jugando los fielders o la primera base. Fue cambiado por dos novatos, Alexander Canario y Caleb Killian. El veterano, pues, Chris Bryant, ustedes lo conocen con los Cachorros, que ya ha ido 4 veces al Juego de Estrella, ya fue MVP, entra a la Agencia Libre terminando este año, y es muy probable que Chris Bryant se quede con San Francisco, que San Francisco vaya y pueda negociar ahí un contrato con ellos para que tenga permanencia en la Bahía y en San Francisco. Es un equipo muy duro, muy complicado, y Chris Bryant solamente los refuerza de la mejor forma. Gigantes ocupaba un bateador derecho y lo consiguen. Tercera base y lo consiguen. Entonces, bien por Saidi, por Farhan Saidi, que es el gerente general de San Francisco. Y bueno, pues que pone a temblar, por supuesto, también al equipo, al resto de la división. Los Gigantes, que se mantienen en primer lugar. Bueno, pues estamos hablando de que los Gigantes no van a dar un paso atrás. Los Gigantes son de verdad. Y Chris Bryant, pues bueno, es más que obvio que van por todo con esa división, tratando de ganarle a los Dodgers y a los Padres de San Diego esa división. Los Cachorros de Chicago tienen el prospecto número 9 de San Francisco, Canario, y el número 30, Killian, de los mismos Gigantes. En un cambio también que se escuchaba precisamente Chris Bryant que pudiera pasar a los Mets de Nueva York, pues no se fue Chris Bryant a los Mets de Nueva York, pero sí se fue su compañero Javier Báez, otro compañero boricua que va a llegar allá a hacer ese dúo dinámico, que va a estar increíble ver juntos a Francisco Lindor cuando regrese su lesión y a Javier Báez. Seguramente Lindor se mantendrá en el shortstop y Javier Báez en la segunda base. Ya quiero ver esos dos guantes de oro jugando el cuadro de los Mets de Nueva York. Una, pues es una sensación, por supuesto, ver a ambos, pero el dinamismo, la energía que ofrece Javier Báez, seguramente será un jugador que va a contagiar mucho a la afición de los Mets de Nueva York y va a ayudar mucho en esta recta final de esa división que todavía está peleada por los Mets, por los Bravos, los Phillies de Filadelfia. A cambio, los Mets otorgan a Pete Crock Armstrong, que es un fielder que, si bien es cierto, está lastimado de su hombro derecho, pues fue el pick número 19 en el 2020. Es un prospecto número 5 de grandes ligas, que tiene 19 años, y hablan cosas muy buenas de él. Y bueno, pues eso fue un movimiento que decidió tomar la dirigencia de los Mets de Nueva York para traerse a Javier Báez, que es básicamente un jugador de renta que estará solamente los últimos 2 meses, pero estoy muy seguro que Javier Báez tendrá pláticas serias para poder quedarse con Nueva York otras temporadas que le puedan dar un contrato. Trevor Williams también llegó en ese mismo cambio. ¿Te recuerdas Trevor Williams, pitcher de los Cachorros de Chicago, que estuvo con los Piratas de Pittsburgh? Tuvo una buena temporada con los Piratas de Pittsburgh y bueno, pues llega al equipo de los Mets para pelear esa división este. Y bueno, mucho se centró durante la semana los movimientos que podían hacer los equipos que están compitiendo. Ya hablamos ahorita de los Mets, hablamos de los Padres, hablamos de Boston, hablamos de Yankees, los Rojos de Cincinnati, hicieron, Cerveceros de Milwaukee, hicieron movimientos para poder atacar algunos hoyos que sentían o algunas debilidades. Otros equipos en donde básicamente se metieron en una lucha encarnizada por él. Hablaba de Max Scherzer, el pitcher número uno en este momento en los cambios, el pitcher con mayor, como podemos decirlo, pues, había 8 equipos que lo querían. Yo creo que era la joya, la corona, Max Scherzer. Bueno, se escuchaba entre ellos esos 8 equipos, bueno, se escuchaban los Yankees, los Padres, los Gigantes, los Mets, los Bravos, Tampa Bay, los Dodgers, en fin. Al final, el día amanece ese jueves previo al viernes, que era cierre del límite de cambios. Por ahí se menciona y se rumora que los Padres de San Diego estarían adquiriendo a Max Scherzer. Estarían muy cerca ya de adquirirlo. Y bueno, pues esa fue lo que todo mundo en las redes sociales escuchaba, que los Padres adquirirían a Max Scherzer. Creo que AJ Preller lo había estado buscando, creo que era uno de sus objetivos, y creo que era la mejor opción que había en el mercado dentro de los pitchers disponibles. Y creo que Max Scherzer le daba a los Padres un valor importantísimo en su rotación, por su experiencia, por su habilidad, por supuesto, por su capacidad como pitcher, MVP, Cy Young. Yo creo que Max Scherzer, MVP, perdón, ¿no? Cy Young, sí. Max Scherzer le daba, por supuesto, un upgrade al equipo de los Padres, y era lo que ocupaba. Pero bueno, sucedió que en la tarde cambiaron las cosas y los Dodgers le arrebatan a los Padres de San Diego a Max Scherzer. Pero no solamente a Max Scherzer solo, sino que se viene en un cambio en donde fueron involucrados 6 jugadores. Viene también Trea Turner, el parador en corto de los Nacionales de Washington. Este parador en corto también estuvo en el juego de estrellas. Y bueno, Dodgers adquieren en este movimiento que se da inesperado. Sí se escuchaba que jugaban, que iban por Scherzer, pero cuando parecía que que todos los rumores se inclinaban a que los Padres adquirieran a Scherzer, bueno, pues hay una voltereta en la tarde y los Dodgers adquieren a Scherzer y a Trea Turner de los Nacionales por 2 grandes prospectos, David Reese y Joshua Gray, el número 1 y 2 de los Dodgers de Los Ángeles como prospectos, Gerardo Carrillo y Donovan Casey, que son jugadores prospectos también, pero que le llaman de rango medio todavía en proceso de desarrollo. Sin embargo, Kleber Ruiz y Joshua Gray son jugadores que ya están listos para jugar ligas mayores. Seguramente Nacionales pidió jugadores ya listos para estar en su equipo. Y bueno, se llevan a un muy buen catcher, Kleber Ruiz, y a un prospecto, Joshua Gray, interesante, que tira muy buen slider, tiene buena recta. Vamos a ver si ese movimiento le ayuda a los Nacionales a poder ahora reconstruirse en los siguientes años, pero por lo pronto los Dodgers, pues seguramente estos movimientos de Max Scherzer, Turner, les ayuda para lo inmediato, poder conseguir triunfos y poder buscar conseguir estar en la carrera por esa división oeste. Creo que Andrew Friedman hizo un gran trabajo aquí al adquirir a estos 2 grandes jugadores de juego de estrellas, y creo que hay que darle crédito también a esos buscatalentos que han encontrado los jugadores precisos para hacer los movimientos. Si ustedes recuerdan, Joshua Gray vino de los Rojos de Cincinnati en un cambio en donde se mandó a Alex Wood, a Matt Kemp, a Yasiel Puig, a los Rojos de Cincinnati, y Alex Wood, le comenté, a los Rojos de Cincinnati. Y ahí se adquirió Joshua Gray, y Joshua Gray nos sirvió para adquirir ahora a Max Scherzer y a Trea Turner. En aquel cambio, ustedes recuerdan también nos trajimos todos los Dodgers a Jeter Downs, el shortstop, que también se fue a los Medias Rojas de Boston a cambio de Mookie Betts. En ese cambio que les digo de uy, Matt Kemp, Alex Wood, en ese cambio y nos trajimos a Joshua Gray, nos trajimos a Jeter Downs, bueno, pues ahora nos pudimos traer a tres estrellas, Mookie Betts, Max Scherzer y Fred Turner. Creo que esa es la parte de la habilidad que tiene Andrew Friedman para poder hacer movimientos importantes y bueno, pues ahí están estos cambios que se dieron en este trade line. Los Phillies de Filadelfia adquieren a Cal Gibson, a Ian Kennedy por los Rangers de Texas, o a cambio de Spencer Howe y Kevin Gowdy y el relevo, bueno, pitcher derecho Josh Gessner. Cal Gibson y Ian Kennedy, creo que son ambos pitchers que ocupaban muchísimo los Phillies de Filadelfia en su rotación y sobre todo en bullpen. Ian Kennedy ha tenido una buena temporada y Gibson también, entonces vamos a ver que puedan estar sumándole a Zach Wheeler y a Aaron Nola, y en lo que llega Zach Gefflin de su lesión, ya estamos hablando de una rotación de esos cuatro, Wheeler, Aaron Nola, Zach Gefflin y Kyle Gibson, bueno, pues bastante respetable, con ese lineup que tiene Filadelfia, seguramente Filadelfia va a estar peleando hasta los últimos días ese banderín de la división este, contra los Mets, contra los Bravos. Si hablamos así de movimientos también pasivos, ¿no? Vamos hablando también del equipo de los Bravos, en donde adquieren a Jorge Soler, a Edwin Rosario y Adam Duvall. Los tres bateadores muy buen approach, con muy buen torneo hasta ahora, o buena temporada. Jorge Soler con mucho poder, Adam Duvall también. Eddie Rosario, que ha tenido una temporada decente. Sin embargo, Eddie Rosario, pues lo conocemos desde Minnesota, de Minnesota Twins, y sabemos la capacidad que tiene Eddie Rosario. Yo creo que con la ausencia de Ronald Acuña, de Marcelo Osuna, Eddie Rosario, Adam Duvall y Jorge Soler seguramente van a tener bateo suficiente para poder cubrir esos hoyos que tienen los Bravos de Atlanta. Vamos a ver si con el regreso de Ian Anderson, Max Fried, mismo Charlie Morton, pueden hacer de esta rotación una rotación fuerte para poder competir en esa división. Por el lado de los Cardenales, fue cambios raros, pero bueno, adquirieron a J.A. Happ de los Minnesota por John Gant. John Gant ha tenido buena temporada en la parte de relevo, 3.42, también ha abierto juegos, tiene 28 años y promedia menos de 5 innings por apertura. Sin embargo, yo creo que John Gant pudiera estar siendo un muy buen bullpen. A pesar de eso, tiene una buena efectividad, 3.31, 46 ponches, 32 entradas, 20, con 20 bases por bolas. Y J.A. Happ es un zurdo ya muy veterano que seguramente concluirá su carrera ahí con los Cardenales de San Luis. Y si para eso no era suficiente veteranos, pues también los Cardenales se trajeron a John Lester de los Nacionales de Washington por el fielder Lane Thomas. John Lester, que estará haciendo ahí de mancuerna pues con J.A. Happ. John Lester tiene 37 años ya. Estamos hablando de que son dos zurdos que estarán en esa rotación de los Cardenales de San Luis. Los Bravos, además de estos bateadores, también se trajeron, que les comenté, de Duvall, Rosario y por ahí se me fue el ay, Soler, perdón, Jorge Soler, también se traen un pitcher, uno de los pitchers de alguna forma más deseados en este proceso de cambios, Richard Rodríguez, que es un pitcher derecho de los Piratas de Pittsburgh, que ha tenido una temporada decente, está tirando, tiene 14 salvados con Pittsburgh, 2.82 de efectividad, 33 ponches y solamente 5 bases por bolas en 38 entradas. Tiene 31 años de edad, sin embargo, yo creo que les puede ayudar mucho ahí en la parte media de su bullpen, El cambio se dio por dos pitchers, Bryce Wilson y Rick DeVito. Los Bravos mandan a los Piratas de Pittsburgh. Los Padres de San Diego, se esperaba que buscaran un pitcher abridor después de que no puede concretarse el cambio por Max Scherzer. Bueno, pues la posibilidad todavía estaba abierta de ir por otro abridor, por escuchaba fuertemente que pudieran ir por Berríos, José Berríos, el pitcher de Minnesota. Cuando José Berríos se va al equipo de Toronto Blue Jays, pues bueno, los Padres están buscando algunos otros lanzadores, termina el tiempo límite y no van por ningún otro pitcher abridor, pero se traen a Daniel Hudson. Daniel Hudson es un pitcher relevo de los Nacionales de Washington, un muy buen pitcher, ya fue campeón con los Nacionales como cerrador, y bueno, pues yo creo que es una muy buena adición en el bullpen de los Padres de San Diego, que también, además de Adam Frazier como el líder de hits en la Liga Nacional, que va a ayudar en esa ofensiva de los Padres de San Diego. Bueno, Daniel Hudson pues es cambiado por Mason Thompson, que es un pitcher número 9 de los Padres de San Diego en sus prospectos. O lo era, y un shortstop Jordy Barley, con dos cambios, dos jugadores prospectos que van a Washington por Daniel Hudson, y pues bueno, pero reciben a cambio un muy buen relevo, que está tirando 2.20 de efectividad con 38% de ranking de ponchados en 31 apariciones. También, así como Trey Turner, que apareció con síntomas de COVID y de COVID, también lo Daniel Hudson, por lo tanto van a estar los primeros 10 días seguramente fuera del equipo hasta que no salgan dos veces negativo y puedan regresar a sus nuevos equipos. Los Padres de San Diego, además de Daniel Hudson y Adam Frazier, fueron por el jardinero de los Cachorros de Chicago. Eso sí no lo entendí. Creo que una de las posibilidades de los Padres era haber ido por sus abridores. Había varios en el mercado con posibilidades que se pueden ir, hasta un Kenta Maeda, estaban algunos otros pitchers, pero por alguna razón no pudieron hacer ese movimiento y se trajeron al fielder Jake Marisnik de los Cachorros de Chicago. ¿Ustedes recuerdan a Jake Marisnik? Que jugó, ya fue campeón con los Astros de Houston en el 2017. Ahí es un recuerdo del 2017 de esos jugadores de Marisnik. Veterano ya, está bateando para 229, jugó con Marlins, con Astros, con Mets y con Cachorros, ya tiene 30 años de edad. Y bueno, pues fue cambiado por un gran prospecto, Anderson Espinosa, que se escuchaba, es un joven de 23 años, que estaba apenas hace un año en el top 50 de prospectos, pero sin embargo ha tenido problemas de lesiones que no le ha permitido todavía regresar, o no más bien no regresar, a hacer el equipo grande y poder estar en grandes. Esos son los movimientos que hicieron los Padres. Blue Jays adquiere a Joaquín Soria, otro de los cambios de los mexicanos Joaquín Soria, que estaba con los Arizona Diamondbacks. Red Sox adquiere también Hansel Robles, Minnesota, Hansel Robles. Y esos son los movimientos más importantes que se dieron en estos días, en la fecha límite de cambios. Hubo un movimiento por ahí que se me escapaba, es el de Josh Harrison y Jan Gomes. Josh Harrison, que ha tenido muy buena temporada con Minnesota, un jugador que está jugando segunda base, pero que también puede jugar los jardines, que también tiene velocidad, tiene bateos, se envasa mucho. Creo que les va a ayudar mucho a los Atléticos de Oakland, tanto Josh Harrison, Starling Marte y Jan Gomes, el veterano de Nacionales de Washington, que ha tenido una muy buena temporada. Jan Gomes está bateando 275 con 13 cuadrangulares en 93 juegos para Washington. Y ambos son los tres, más bien los tres, tanto Starling Marte, Josh Harrison y Jan Gomes serán agentes libres. Atléticos fueron y apostaron por jugadores de renta, y adquirieron a estos jugadores que creo que les va a ayudar mucho en la cierre de la temporada. creo que, bueno, pues ahí comenté el cambio de al principio de esta parte en donde Kimbrell se va a Chicago White Sox, pero bueno, pues se fue a cambio de Nick Madrigal y Cody Howard. Nick Madrigal, un segunda base prospecto, y Cody Howard también un pitcher derecho que ya está tirando en grandes ligas. Bueno, pues fue un gran cambio y se me hace que muy alto el pago que hizo el equipo de White Sox. Sin embargo, están recibiendo también un gran pitcher, como lo es Kimbrel. Madrigal fue el cuarto pick del draft del 2008. Y bueno, uno de los prospectos más importantes del equipo de White Sox. Sin embargo, una lesión lo deja fuera de esta temporada y Cachorros de Chicago lo adquiere para pues, su equipo de futuro. El último cambio que voy a mencionar, importante, ya se han mencionado todos los importantes, pero bueno, el que adquirió el Toronto Blue Jays, José Berríos, ya había comentado que sale de Minnesota, pero los cambios fueron por Austin Martin, este jugador que juega shortstop, Bill Fuller, y el pitcher derecho, Simeon Woods Richardson. Ambos grandes prospectos de grandes ligas del top 100 de prospectos de grandes ligas. Entonces, se fue caro José Berríos, el número 2 y el número 4 en la lista de, o en el sistema de Blue Jays. Sin embargo, bueno, pues ambos jugadores son grandes talentos y prospectos que se van al equipo de Minnesota. Vamos a ver estos talentos, pero bueno, seguramente José Berríos tendrá una muy buena temporada y lo va a acompañar por allá Robin Ray, Ryu. Están haciendo muy buena temporada con Toronto. En fin, bueno, pues estos son los movimientos que se dieron en esta transacciones muy loca, por cierto. Y bueno, seguramente los equipos estarán reforzándose en las partes donde se encontraban más débil. Vamos a ver cuáles de estos cambios sí funcionan, cuáles de estos no funcionaron y cuáles en los próximos años vamos a ver quiénes cometieron los errores al cambiar prospectos por jugadores de renta. En el caso de Javier Báez, de Chris Bryant y Anthony Rizzo, pues ya destacaron porque ya colectaron cuadrangulares en el primer juego de sus equipos, con sus nuevos equipos. Entonces, es algo interesante para la recta final, cómo va cambiando el roster de estos equipos para poder terminar a tambor batiente la temporada. Voy a pasar rápidamente después de estos movimientos, nada más comentarles en dónde están los equipos hasta ahora, ya después del juego de estrella. Y creo que pudiéramos decir que hay novedades, sin embargo, pues sabíamos que estaba peleando esa división, pero en la división este, Tampa Bay ya está en primer lugar, ya rebasó a Boston, ya Boston se encuentra en segundo lugar. Esa división este es una división muy competida entre Tampa, Boston, Yankees y Toronto. Estos cuatro equipos están buscando un boleto de postemporada, ya sea a través de buscar la división o buscar el comodín. Y cualquiera de esos equipos están muy cerca de conseguir, sobre todo el equipo de Tampa Bay, que ya se veía venir que podía rebasar al equipo de Boston. Está ahí metido de lleno. Boston está como primer lugar en el comodín. Y después los Yankees se le siguen a 3 juegos. Y luego Toronto a 4 juegos. Es una división muy, 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 muy competida. En la división central, pues creo que ahí no hay mucha duda en lo que resta de la temporada, y luego menos con estas adquisiciones. Chicago White Sox se va a llevar esa división, está a 8.5 los Indios de Cleveland, y de ahí para abajo pues ya no hay mucho que hacer. En la división oeste, los Astros de Houston vienen siendo, yo creo que entre Astros de Houston y Chicago White Sox, los mejores equipos de ligas mayores, y no dudo que por ahí Astros y Chicago White Sox sea el enfrentamiento por el campeonato de la Liga Americana, esa serie de campeonato. Oh, Astros de Houston. Astros de Houston sigue siendo con el mejor diferencial de carreras anotadas y permitidas de la Liga Americana, con más 149, y Chicago White Sox más 112. Y ahí le sigue Tampa Bay. Creo que son los equipos más fuertes de la Liga Americana. Oakland, a pesar de que va en segundo lugar, está a 4.5 juegos. Sin embargo, Oakland está ahorita posicionado. Si hoy terminara la temporada, estaría en primer lugar. Digo, en segundo lugar de Wild Card, estaría entrando. Solamente ahí persiguiendo a los Yankees, que están a 3 juegos de ellos, y los Marineros de Seattle. Oakland estaría ahorita jugando un juego contra los Medias Rojas de Boston, si hoy terminara la temporada. Y ahí, después de los Atléticos de Oakland, en esa división oeste, pues ya Seattle también está jugando un boleto por el comodín. Está a 3 juegos del comodín, que son los Atléticos de Oakland, 7.5, ya un poco más retirado de la división, que son los Angelitos y Texas. Seguramente estoy pensando para la próxima temporada, aunque los Angelitos se les mueve ahí la patita con el regreso de Mike Trout y Anthony Rendón, que pudiera darse en los próximos días. Su picheo está tirando mucho mejor, la rotación. Entonces, vamos a ver si les puede alcanzar para buscar o entrarle a la carrera por el comodín. En la Liga Nacional, los Mets de Nueva York se mantienen, pero Filadelfia ya está muy cerquita, está 2.5 juegos. Y los Bravos de Atlanta, 3.5 juegos. Yo creo que es una carrera de 3, Mets, Filadelfia y Atlanta. Cualquiera de estos puede ganar esta división. El único de estos tres que tiene diferencia de carreras anotadas y permitidas es más 49 es Atlanta. Tanto Mets como Filadelfia están en menos, con números rojos en negativo. Entonces, cualquier descuido, cualquiera de esos equipos de Atlanta, Filadelfia y Mets pudieran colarse ahí por el liderato de la división. Mets, mientras no siga Jacob DeGrom, que seguramente no regresará hasta septiembre, no adquirieron otro pitcher, Rich Hill. Creo que Filadelfia puede alcanzarlos con esa rotación que tienen y esos refuerzos que dio el equipo Filadelfia. En la central creo que está muy claro ahí la ventaja que tiene Cerveceros Milwaukee a 7.5 juegos. Están jugando muy buena pelota los Cerveceros, tienen más 92. Solamente ellos son los que tienen números positivos en carreras anotadas y permitidas. Cincinnati tiene más 1 nada más, está a 7.5, pero bueno, está a 4 juegos del wild card, que son los Padres de San Diego. Entonces están a 4 juegos, Cincinnati todavía peleando esa posibilidad de meterse por ahí a la pelea por el comodín. En la división oeste, bueno, pues hay una carrera ahí parejera entre 3 equipos, los Gigantes de San Francisco, los Dodgers de Los Ángeles, los Padres de San Diego. Y los Gigantes de San Francisco siguen ganando. Los Gigantes de San Francisco le ganaron la serie a los Astros de Houston. Siguen siendo un equipo de verdad. Con Chris Bryant lo van a hacer más todavía. Hoy le ganan al equipo de Arizona, por lo que San Francisco se mantiene en primer lugar. Y los Dodgers le siguen a 3.5. Y los Padres ya van a 7 juegos de los Gigantes de San Francisco. Sin embargo, bueno, pues, si hoy termina la temporada, Dodgers y Padres San Diego se estarían enfrentando en un juego de comodín. Pero era Arizona, nada más. Y para cerrar, estos son los datos de los standings hasta el momento, pero para cerrar vamos a hablar rápidamente de Joe Boro. Joe Boro, el canadiense, pues bueno, se quedó a nada de romper récord histórico de home run de las ligas mayores. El canadiense de los Rojos de Cincinnati estuvo una racha jonronera para la historia. Conectó nada más y nada menos, al final fueron 9 cuadrangulares, pero dentro de 7 juegos conectó 7 cuadrangulares de forma en cada juego, un cuadrangular por cada juego. Y bueno, fue una excelente racha, 7 jonrones en 5 juegos, y al final fueron 9 jonrones en 7 juegos. Fíjense nada más, esta racha de Joe Boro solamente la había conseguido en 8 encuentros. Dale Long en 1956 con Pittsburgh, Don Mattingly en 1987 con los Yankees y Ken Griffey en 1993 con Seattle. Se quedó a nada de igualar a estos 3 peloteros, conseguir su 8º juego de forma consecutiva conectando cuadrangulares. Se quedó con 7 Joe Boro y está llevando a su equipo Rojo de Cincinnati a entrar a la pelea de lleno. Esperan a Mike Moustakas por ahí, que pueda regresar pronto al equipo. Vamos a ver cómo los Rojos de Cincinnati pueden cerrar la temporada. Por lo pronto, Joe Boro con 7 cuadrangulares consecutivos, se queda a un solo juego de empatar la marca de 8 cuadrangulares. Bueno, amigos, ahí lo dejamos. Eso sería todo por el episodio número 44 de Pizarra Deportes. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias. Hasta luego.